Hola, buenos días, señor Donald Sutherland. Agradecerle en primer lugar que algunos de sus papeles me han hecho entender mejor la vida y a mí mismo. Y quería, usted que ha hecho de Jesucristo en Johnny cogió su fusil, o de un hombre de clase media en Gente corriente, ¿cuál recuerda usted como el rodaje más divertido de toda su carrera? ¿Dónde se lo pasó mejor? ¿En qué rodaje recuerda habérselo pasado realmente bien? Muchas gracias.
Gracias por su pregunta. No puedo responderla. Lo siento. Es como preguntarme cuál es mi hijo favorito. Tengo 5 hijos. Si diría uno de ellos es más el favorito, los otros 4 me matarían. Así que son mis hijos, todas mis películas. Y me encanta a todos los directores con los que he trabajado. Van a conocerle dentro de un momento a Giuseppe, que es un tipo maravilloso. Así que no puedo darle una respuesta, no tengo una favorita. He tenido grandes relaciones con cada una de ellas. ¿Respondido a tu pregunta? Sí, ¿la han traducido bien? Yes. Yeah.
Okay. But I really loved working.
Pero me encantó trabajar con Fellini.
Buenos días. Quería preguntarle por qué ha elegido seguir levantándose temprano y madrugando para ir a rodar cuando podría vivir de rentas, porque usted es leyenda viva del cine, y si esos personajes enigmáticos, ambiguos, misteriosos que ha hecho en Venecia, por ejemplo, ya que menciona a Fellini, ¿podría hacerlos también en San Sebastián alguna vez? ¿Qué le parece la ciudad?
Llevo 2 días en San Sebastián y me encanta el mar, me encanta el mar que entra en la ciudad cuando sube la marea, que entra por el canal y el río, me parece hermosísimo. Fui ayer a ver a Chillida, el escultor, su obra, y fue fantástico. Fue un día maravilloso. El día anterior fui a ver el Museo Getty, de Getty, es decir, y me pareció fantástico. Así que me lo he pasado maravilloso, mente bien aquí y no sé. Y sé cómo decir Arratsaldeon, Donori, Milesker, Donostia, y eso es todo. Pero bueno. En cuanto a rodar una película, si alguien me ofreciera una película aquí, estaría encantado de rodar una película aquí, ¿cómo no? Y me ha preguntado, ¿por qué no? Bueno, no tengo mucho dinero para hacer lo que dice usted y doy alimento a muchas bocas. Así que no me puedo jubilar primordialmente porque mi vida es el trabajo de un actor es trabajar, el trabajo de un actor es buscar el siguiente trabajo. Me encanta trabajar. Es una pasión. Esos personajes que he interpretado me han dado mucho disfrute, información, libertad para vivir la vida que nunca me hubiera atrevido a vivir. Me estoy preguntando, Teresa, ¿eres tú la que está ahí fuera? Al teléfono. No he oído a nadie hablar tan rápido en mi vida. Ella suena como una ametralladora y de hecho está hablando. ¿Has sido tú al teléfono? Madre mía. Teresa, di algo en castellano a estas personas para que entiendan cuán rápido hablas. ¿Me entendéis? Bueno, aléjate de la puerta, por favor, Teresa. Veamos. Así que He respondido a alguna de las preguntas que se me han hecho. ¡Qué desastre de rueda de prensa! Venga, adelante. Es una
pregunta. We have here in the first line.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el premio y bueno, tengo que decir que es una auténtica gozada tener a alguien a quien se admira desde hace tantos años, justo aquí delante y en la ciudad. Mi pregunta es si, bueno, en sus inicios podría decirse que había un cambio de maneras de hacer cine en Hollywood.
Yes, a little.
Entonces,
sí, un poco.
Me gustaría saber cómo ve, cómo fueron aquellos años de cambio y cómo ve el Hollywood de hoy en día, que se dice y se critica tanto de que está muy anclado en una forma de hacer cine, especialmente en remakes o en grandes superproducciones de superhéroes o cosas del estilo. Gracias.
Okay.
Bien. Estoy apagando mi móvil porque no quería que me interrumpieran. Bueno, cuando yo empecé, nunca fue mi intención ser más que un actor en el teatro. Me dieron un trabajo en la televisión en el año 60. Había trabajado durante 8 años en el teatro. Nadie se calla, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene que decir algo. Así que cuando tuve la oportunidad de trabajar en cine, me lo pasé maravillosamente, pero fueron películas que, bueno, que se rodaban en celuloide y cambiaron, bueno, el carrete cada 11 minutos. Ahora es todo digital y cambian, no sé cómo se llama, lo que introducen en la cámara. Pero bueno, lo cambian cada 58 minutos y a veces lo pueden dejar rodando, grabando para siempre. Es una manera diferente de hacer cine. Me encanta hacer películas con Mick Robb, con Mobile Aldridge, con Aldridge, con Fellini. Pero bueno, está bien, me parece bien, pero es diferente. Y no estoy totalmente ajustado a la situación hoy en día. Y probablemente nunca jamás lo estaré. Pero hice una pequeña parte en una película para James Gray que se llama Ad Astra. Y fue un placer. De hecho, yo creo que lo rodaron en celuloide. Yo creo que sí. Bueno, bien. Pero en cuanto a Hollywood, no sé nada acerca de Hollywood. Yo trabajo y Hollywood es una sociedad, es maravillosa. Pero es un pueblo de industria del cine. Y no puedo hablar acerca de ello. No vivo allí. Vivo en Canadá. Y en la Miami Beach, en la playa de Miami. Miami Beach, que está asociado a los Estados Unidos. Pero no, realmente no. Es un poco aparte. Y vivo en Francia, a veces. Pero ahora he venido a San... Ahora voy a mudarme a San Sebastián, que lo sepáis.
Bueno, primero, felicitaciones.
Si aquí, aquí. Sí, si se levanta igual le localiza mejor.
Ah, bueno. I see. You don't need to see.
Ya te veo, no te tienes que levantar. No, cuando te levantas, hombre, es como muy, muy amenazante, así que siéntate.
Repetimos.
Ya. Yeah.
Primero, felicitaciones. Sorionak, en euskera, la pregunta sería, antes de hacer para arte dramático, usted estudió música y ingeniero.
Well, no, let me stop you there. I didn't stop.
No te interrumpo. No, música no. Música no.
Ingeniero estudió también, si no me equivoco.
Oh, okay, let me give you a...
Ah, bueno. Tenía 17 años en Nova Escocia. Y mi padre dijo, ¿qué es lo que vas a hacer con tu vida? Y yo te dije, quiero ser actor. Nunca habíamos ido al teatro, nunca habíamos entrado a un teatro. Y mi padre me dijo, vale, de acuerdo. Bueno, nos queríamos los dos mutuamente. Yo, como le dije, que quería ser actor, y dado que quería ser un actor, no de una influencia externa, por una influencia externa, sino que fue una necesidad muy intrínseca dentro de mí, y me dijo, vale, vas a ir a la universidad. Y yo dije, vale, de acuerdo, porque hay un teatro en Toronto que me gustaría trabajar en él, porque uno de mis profesores me había contado acerca de este teatro. Y me dijo, bueno, deberías tener alguna profesión que puedas, cuando no funcione lo del teatro y de ser actor, ¿vale? Y digo, ¿por qué no? Deberías estudiar ingeniería. Y bueno, las matemáticas los hacía bien, y ecuaciones diferenciales, y 4 es igual a A, y etcétera, y todas estas fórmulas, y así es como surgió todo. Pero fallé, o bueno, fracasé, no fui muy bueno como ingeniero. Yo digo, así que sí, me dijeron que sí, debería hacer mis ecuaciones diferenciales otra vez para convertirme en artista moderno. Así que al final me he convertido en actor.
Ha dejado lamentaciones de dejar ingeniería de músico y haber cogido arte dramático, ¿no?
No.
Mi intención no era ser ingeniero. La ingeniería era un sistema de entrega, digamos, básicamente, para permitirme a posteriori convertirme en actor.
Hola, buenas. Primero, enhorabuena por el premio. Y yo quería preguntarle, porque si hay dos películas de usted que me han gustado mucho, una es Los violentos de Kelly, que es una película que recuerdo ver con mi padre de niño, que nos reíamos mucho, y quería preguntarle si tenía algún recuerdo, alguna memoria así bonita de rodaje o de la película en general. Y la otra es sobre todo el personaje de Snoke en Los Juegos del Hambre, que por mi edad pues es uno de los que más he visto, ¿no? Porque esa saga ha sido un fenómeno. ¿Y cómo recuerda el fenómeno que ha sido la saga de Los Juegos del Hambre, ya habiendo pasado unos años del estreno de la última película?
Rodamos Los violentos de Kelly en el 68, y en aquel entonces eso era lo que era la antigua Yugoslavia. En aquel entonces había rodado la película MASH, pero no se había estrenado aún. El director era un hombre que se llamaba Brian Hutton, que fue maravilloso. Tuve un descanso de 6 semanas en mi contrato, y vine a rodar el primer día, y luego tuve 6 semanas de descanso, y soy canadiense, así que iba a pasar a través de la frontera, iba a cruzar la frontera, mejor dicho, a Leningrado, se llamaba en aquel entonces, y ir a visitar el Museo Hermitage. Así que acabé el rodaje del primer día y estaba jugando a póker. Había nadado en el Danubio 5 días antes, y estaba jugando a póker esa noche, y no me podía levantar porque jugaba una mano y luego me tumbaba debajo de la mesa, y luego me levantaba para la siguiente mano, y finalmente el que trabajaba conmigo me levantó y me llevó al hospital. Y me lo colocaron en una habitación, hicieron una prueba de mi columna vertebral, hicieron 7 punciones, dicho sea de paso, y tenía meningitis, de la bacteriana de la espalda, y no tenían los fármacos para poder tratarlo. Pero no quería morirme, evidentemente, pero estuve en coma y tenía esa experiencia de salir del cuerpo cuando estás aquí arriba, mirándote a ti mismo, aquí por la derecha, y mirándote y viendo a tu cuerpo bajar por este túnel de color azul. Pero me agarré, o pensé que me había agarrado a la cama, y me obligué a seguir viviendo. Y estuve tumbado ahí en coma, en mi cama, en ese hospital, y podía escuchar. Es decir, cuando, si estás con alguien que está en un coma, hablen con ellos porque pueden escucharte. Y yo podía escuchar al productor y dos de sus socios financieros dictando en mi habitación un telegrama a mi mujer de aquel entonces, diciéndole que no viniera, que enviarían el cuerpo cuando se muriera a casa. Pero no me morí, ¿vale? Me enviaron al Charing Cross, el hospital de Charing Cross en Londres, para que se hagan una idea en aquel entonces cómo eran las cosas. La ambulancia, desde el hospital al aeropuerto, donde me esperaba el avión de British Airways, la ambulancia se le acabó la gasolina cuando iba al aeropuerto, para que se haga una idea cómo eran las cosas. Pero pasé 6 semanas en el hospital y me estaba recuperando, pero no me había recuperado totalmente, pero estaba, bueno, en camino de recuperarme, y me volvieron a llamar y volví a trabajar. Nunca utilizaron la escena que habíamos rodado antes, el primer día. Pero cuando volví, Brian Hutton se me acercó y me dijo: vale, bueno, ponte cómodo, bueno, échate una siesta. Y fui a mi habitación y estaba solo. Y me eché la siesta, me quedé dormido y entré en un sueño muy profundo. Y fue como si me estuviera muriendo. Y me desperté de golpe y no he vuelto a ese sitio nunca más. Y por eso tengo esa cara tan cansada hoy en día. Y no, interpreté el papel y Brian me decía después de cada toma: ha sido genial. Y yo les diría: ¿estás seguro? Y empezaba, y me empezaba a llorar porque mi cerebro estaba totalmente frita. La meningitis de la columna vertebral es que los meninges se hinchan y presionan el cerebro y te vuelves en un friki. Y eso es lo que le cuento acerca de esa película. Y en medio de todo esto, llegó el telegrama que MASH ya se había estrenado en un teatro o en un cine en San Francisco. Y estaba muy de moda y, bueno, tuvo bastante éxito. En cuanto a los Juegos del Hambre, solo entré y salí en un par de episodios. Pero me encantó Corey Elena Snow. Pero siento más afecto por Jennifer. Jennifer es una actriz genial, es brillante. No había pensado que formaría parte de esta película. Mi agente me solía enviar guiones porque a menudo no me ofrecían muchas cosas. Pero, bueno, les gustaba para leer los guiones, para ver lo que pensabas de uno, del otro, etc. Y yo encontré que existía la posibilidad de que podía dar energía a los jóvenes de los Estados Unidos y politizarlos, revolucionarlos. Es decir, que se limpiara, levantaran el culo de la silla e hicieran algo, pero no lo hemos logrado. Pero bueno, lo intenté y yo pensaba que iba a ser animado, pero nunca pensé que lo podrían hacer ese guión original. Pero lo hicieron y fue primordialmente por Jennifer. Y bueno, me eligieron a mí, Gary me hizo el casting y me eligió por la carta que escribí detallando lo que me pareció del guión. Un momento. ¿Alguien puede salir y diles que se alejen? Porque les oigo a las personas hablando ahí fuera y me mosqueo. ¿Qué es inglés? Porque me enfado. Porque están ahí, bla, 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 y... Vale.
Por favor.
Yes.
Hola, buenas. Hola, buenas.
¿Dónde estás?
Estoy aquí.
Oh, there you are. Buenas. Okay.
Y
Enhorabuena al premio de Donostia. Me gustaría cambiar un poco rumbo de las preguntas y quería preguntar a usted, ¿cómo sabe que Canadá es tan lejos del Mediterráneo y ha abierto las puertas para los refugiados iraquíes, palestinos y sirios, mientras Europa está mirando al otro lado? ¿Usted no le ve que los refugiados son víctimas?
Hemos pedido, por favor, que las preguntas se limiten a la trayectoria profesional de el premio Donostia, por favor.
But what was he asking me?
Gracias. ¿Usted no le ve que los refugiados son víctimas de la política hipócrita de los dirigentes europeos? Gracias.
Insisto, hemos dicho que, por favor, las preguntas están relacionadas con la trayectoria profesional del señor Donald Sutherland. Sí.
Well, I didn't understand the question. No, but I mean,
Bueno. Canadá acepta.
Yeah, but I'm Canadian.
Yo soy canadiense, vale. Canadá acepta refugiados. Mis tartarabuelos eran refugiados, que lo sepan. A Canadá los acepta. Yo creo que son bastante canadienses, son bastante específicos en cuanto a el trasfondo que tienes que tener como refugiado. Es decir, tienes que poder clasificarte, tienes que tener un cierto... se hace una clasificación, pero son muy, muy felices con... los refugiados que han entrado en mi país, pero no sé nada más. No, la verdad es que pido disculpas, no he entendido la naturaleza de la pregunta y quizás ha sido el traductor, como siempre. No lo sé, pero si quieren venir a Canadá, estaríamos encantados que usted venga a Canadá. Sí, por favor, diga algo. Sí, dile el micrófono.
La pregunta es cómo su opinión sobre la actitud de los dirigentes de europeos hacia los refugiados. Esa es la pregunta. Es muy clara.
Pasemos.
No, let's talk about Brexit.
Hablemos del Brexit. Venga. No tengo una opinión sobre esto. Pero sí tengo una opinión sobre Brexit.
And I have an opinion about...
Tengo una opinión sobre el cambio climático. ¿Sabes algo? Que los chinos ahora utilizan a las personas, individuos, para polinizar sus flores y sus manzanos, porque lo hacen individualmente. Ya no hay abejas, que lo sepan. Si conduces en tu coche, ya no ves insectos que se pegan a tu parabrisas. Hemos perdido 2,5 millones de pájaros. Ya no hay pájaros en mi césped esta mañana. De eso deberíamos hablar. Ya sé absolutamente que la situación de los refugiados es algo que es de esperado, porque el sistema de refugiados en la frontera sur de los Estados Unidos es increíble. La única cosa que puedo darles es una opinión. Es mi opinión de lo que es el cambio climático. Porque tengo hijos, tengo nietos, y el mundo que les he dejado o que les voy a dejar no es uno que van a poder, no es un mundo en el que van a poder vivir. Bueno.
No, I'm serious.
No, estoy, hablo en serio. La actitud de las Naciones Unidas es una mierda.
Vamos a recibir con un fuerte
aplauso.
Si no entendéis la traducción es de bullshit, que es mierda, les puedo decir otra palabra, ¿vale?
Tienen una agenda muy apretada y les recuerdo que hoy hemos podido visionar la película The Burnt Orange Heresy. Se proyecta dentro de este especial premio Donostia y tenemos con nosotros también a su director, así que por favor un aplauso para Josep Capotondi, que se va a sumar a la rueda de prensa.
Hi, Giuseppe.
Hola, Giuseppe, hola. Bueno, ya la he cagado otra vez, Giuseppe. No, no pude responder a ninguna pregunta de manera adecuada y luego me pasé.
Pregunta sobre la película, por favor. Si es así, si es sobre la película, adelante.
He's trying to establish control.
Quiere establecer el control. Imposible establecer el control.
Ok, tenemos aquí en la segunda fila. Micrófono, por favor, para... Hiya.
Hola. Así que enhorabuena por la película. Y la conclusión principal que he deducido de la película es que en cuanto al arte puedes engañar a todo el mundo pensando que algo que no merece, algo que es malo es una obra maestra. ¿Esa es tu opinión sobre el arte? Y si piensas todo lo contrario, podría ocurrir lo que puedes engañar a las personas que algo realmente es maravilloso no vale para nada. Quiero saber la opinión de los dos sobre esto, por favor, si es posible. Es algo que vemos que sucede todos los días, ¿no? La gente intenta vendernos mentiras y hacernos creer que es la verdad. Y esto lo vemos en todas partes, en la política, en las finanzas, el mundo de las finanzas. Bueno, sí, definitivamente puedes crear una verdad alterna y eso quizás es el pequeño mensaje de esta película, ¿cómo no? Yo no voy a decir nada. No. Yo ya he hablado bastante. Bueno, esta película realmente no tiene que ver con el arte. Es una excusa, evidentemente. Cuando hablas del arte, tiene su propia mística. Es maravilloso hablar acerca del arte, pero se puede traducir a cualquier sitio. El crítico de arte puede ser alguien que trabaja en la política o que trabaja en el mundo financiero. Realmente no es muy diferente. El concepto es que si tienes el poder o dinero y el poder, de hecho, puedes fabricar una verdad nueva.
Preguntarle al señor Sutherland si en este rodaje de una obra maestra ha vivido alguna anécdota tan jugosa como la que nos ha contado. Me imagino que no, pero si ha vivido alguna anécdota de rodaje y todas estas anécdotas y vivencias que cuenta también, perdone mi ignorancia, pero ¿están contenidas en algún libro? ¿Ha escrito usted sus memorias? ¿Se puede leer todo lo que usted ha experimentado y vivido en el cine en tantos años de carrera brillante?
I forget.
Se me ha olvidado.
No,
qué va.
No.
¿Cómo? Giuseppe sabe todas las anécdotas.
When the first time we met in your hotel.
Primera vez que nos conocimos en tu hotel. Quería impresionarte con algo filosófico y ir de listillo. Bueno, ¿tú realmente crees que es el deber de un artista mostrar su arte al público? Y tú me dijiste, me miraste con esos ojos azules que me atravesaron durante un par de segundos. Bueno, me parecía a mí como 5 minutos y yo empezaba a sudar cuando te dijiste, bueno, Devin tiene 85, puede hacer lo que le da la gana, ¿no es cierto? Y esta es la mejor anécdota, yo creo, del rodaje de esa película. Hola y enhorabuena por la película. Me ha gustado mucho. Quiero hacer una pregunta porque al final de la película algunas personas dijeron que no habían entendido por qué Hollis vuelve al apartamento. Y yo creo que tiene una explicación muy clara. Yo creo que ella quiere engañarse a sí mismo y creer que el amor es cierto. Como Cassidy y Figueras quieren que la obra maestra también es real. Sí, lo es. Esa es la explicación, sí. No creo que queremos creer, la gente actúa de manera razonable siempre, y eso no es cierto. La vida está más bien gobernada por el sentimiento, los temores y la pasión, no por la razón. Y en esa ocasión determinada, en primer lugar, ella está en shock total y falta de oxígeno. No está pensando bien, pero también no quiero decir cosas que yo desconozco, pero ¿por qué las mujeres vuelven a sus maridos que les abusan o a sus parejas que les abusan y luego les matan al final, les asesinan? ¿Por qué? Porque están intentando cambiarles, no lo sé, o no hay otro sitio, no tienen otro sitio donde ir. Así que sí, yo creo que ella no tenía otro lugar donde ir, así que tuvo que volver al apartamento. Luego también el síndrome sueco, oh, no, el de Estocolmo, eso es, el síndrome de Estocolmo, que está en Suecia, que lo sepáis. Pero es una situación curiosa que afecta tu mentalidad. Es decir, no puedes creer dónde te encuentras y no puedes creer lo que te ha sucedido, aunque sabes que te ha sucedido. Y es esa incredulidad que te dirige y hace cosas muy extrañas. Sí, lo es así. Sí, el síndrome de la enfermera, es decir, que querer cambiarle a alguien que quieres. Y hasta las personas inteligentes, como Bernice, por ejemplo, en la película, puedas elegir de manera equivocada lo que va a hacer. Es una película noir, y las películas de género noir, por ejemplo, la gente hace cosas muy poco razonables a veces. Así que yo creo que funciona, por lo menos para mí. Y también para Elizabeth. Yo no quiero hablar en su nombre porque no está aquí, pero hablamos. Vamos a hablar en su nombre, ¿cómo no? ¿Qué? Es maravillosa. Y más alta que yo. Es verdad, es cierto, sí, impresionante.
Yo tenía una pregunta tanto para el director como para Donald en referente a qué es lo que más les interesó del concepto de esta película para llevarles a querer llevarla a la gran pantalla.
Yo no le he colocado en la pantalla y tú lo hiciste. Es tu culpa. Yo creo que el tema clave, digamos, es la verdad. Es decir, o cómo, o cuán fácil es, mejor dicho, fabricar una nueva verdad en vez de la verdad real. Para mí, quizás era uno de los temas claves del guión, que fue maravilloso. Los diálogos en el guión están tan bien escritos. Pero una vez más, no deberíamos tomarle esta película con demasiada seriedad. Es una película de género negro. Intentamos meter algunas situaciones irónicas para que fuera más divertida o llevadera. Es un thriller, es una película de género. Deberíamos disfrutarla. Y luego, si queremos llevar a casa un mensaje, que puedes pensar en ellos cuando te cepillas los dientes antes de ir a dormir durante 2 minutos. Es muy fácil fabricar una mentira y venderlo como lo real o la verdad.
Una pregunta más. Adelante, por favor.
Hello,
hola. Over here. Aquí. Aquí. Soy de Miami, así que te entiendo. Es una mezcla hispánica. Yo no quería decir que es un sitio donde hay muchos hispánicos. Que Miami, el sur de Florida, donde vivo yo, es un estado aparte, debería ser una isla de la costa que tiene una relación con los Estados Unidos, y quizás no, pero me parece un sitio maravilloso, sí lo es. De hecho, me preguntaba cómo ha sido la colaboración entre vosotros dos, y me preguntaba, el señor Sutherland, ¿cómo eliges, cuando decides hacer una película, eliges a veces, como dicen entre... ¿las películas me eligen a mí o yo elijo al director? ¿Cómo es eso, ese proceso? No lo sé. Bueno, quizás porque es diferente, cada vez es diferente. Tiene que ver con el amor. Te enamoras. Lees el guión y una vez más le envié una carta a mi agente y le dije porque no me habían ofrecido el papel a otra persona. No, se lo dieron a otro, pero me envió el guión porque pensó que me gustaría leerlo y lo leí y me encantó. Me pareció maravilloso. Pensé, de hecho, de que probablemente era demasiado mayor para interpretar este papel, porque se le pensaba como una persona, bueno, se había pensado en él como una persona más joven inicialmente, pero me enamoré con el personaje, con sus palabras, con sus pensamientos, con su relación con las mujeres. Me hizo mucha gracia y tenía más fuerza que lo que tengo yo como un ser, como individuo, pero me empujó y me encantó de que Giuseppe me eligió, muy, muy contento. Ha sido un placer y un gran placer. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias.